El Príncipe de Egipto, 1998. Dibujos animados en color para todos los públicos. La película que van a ver es una adaptación de la historia narrada en el Éxodo. Si bien se han tomado algunas licencias artísticas e históricas, creemos que esta película es fiel a la esencia, los valores y la integridad de una historia que constituye una piedra angular de la fe para millones de personas en todo el mundo. El relato bíblico de la historia de Moisés se encuentra en el Éxodo. DreamWorks Pictures presenta... El Príncipe de Egipto.
Nubes rojizas rodean el ardiente sol del desierto. Abajo, sobre las secas arenas que bordean el río Nilo, multitud de esclavos hebreos vestidos con andrajosos harapos trabajan bajo el látigo de los vigilantes egipcios. Sumergidos en grandes charcas, mezclan arena, agua y paja hasta conseguir una pasta con la que fabrican ladrillos de barro llamados adobes, con los cuales los egipcios construían gigantescos templos. Filas de esclavos hebreos tiran de un inmenso busto de piedra grande como una casa de 6 pisos que representa la cara del faraón. El vigilante golpea con su látigo a un hebreo anciano. Los esclavos tiran de cientos de cuerdas hasta poner en pie una gigantesca estatua del dios Ra, que tiene cabeza de halcón y encima de ella el disco solar con una serpiente. Un anciano hebreo cae al suelo, otro hebreo joven y fuerte le ayuda a levantarse. Un vigilante egipcio les empuja para que sigan trabajando. Al otro lado del caudaloso río Nilo está la ciudad en cuyo extremo se encuentra el pobre barrio de los esclavos hebreos, que en estos momentos está siendo invadido por un ejército de soldados que entran en las casas espada en mano. Una mujer hebrea canta mientras esconde a su bebé recién nacido, cubriéndolo con su manto.
Mi sol, nada puedo hacer por ti, solo así podrás vivir. Al cielo pediré, ven Señor, libéranos.
Los soldados van matando a todos los recién nacidos que encuentran. La mujer sale corriendo junto a sus 2 hijos mayores, un niño de unos 6 años y una niña de unos 8 años que lleva una canasta bajo el bracito. Se esconden ante el paso de los soldados y luego corren hasta salir de la ciudad. Huyen por la arena, atraviesan una zona de palmeras y llegan junto al río. Se internan entre los juncos y papiros que pueblan la ribera. La niña coloca el cesto en el suelo. La madre destapa al bebé y le canta mientras lo abraza.
Calla, mi vida, no hay que llorar. Duerme y sueña feliz. Siempre tú debes mi arrullo llevar. Así yo estaré junto a ti.
Lo besa y el bebé se duerme. La madre tapa el cesto.
Río, río, con ese gentil
lo pone sobre el agua. La corriente arrastra al cesto y la madre llora mientras lo ve alejarse. La hermanita lo sigue río abajo caminando por la orilla. Los peces saltan sobre el cesto. Un cocodrilo lanza una dentellada sin alcanzarlo y los hipopótamos luchan levantando olas a su paso. La niña mira aterrada. El cesto cayó en la red de unos pescadores, pero está tan llena de peces que resbala y vuelve al agua. Allí está a punto de ser golpeado por los remos de otras embarcaciones. La niña ve impotente cómo los remos empujan el cesto sin dañarlo. Otra embarcación empuja el cesto donde va el bebé y lo lanza hacia la orilla junto al palacio del faraón. El río tiene una entrada que forma una piscina al pie del palacio lleno de elegantes aves acuáticas que emprenden el vuelo al llegar el cesto. Allí se está bañando la mujer del faraón con su hijo de un año de edad. De repente la reina ve el cesto. Deja a su hijo y abre la tapa. La niña que sigue al cesto lo ve y se asusta. Al ver al bebé que hay dentro, la reina sonríe con ternura. La niña se da cuenta de que ahora la reina cuidará de su hermanito y canta aliviada.
Ya estás a salvo, aquí vivirás. El cielo mi ruego escuchó.
La niña vuelve con su madre mientras la reina camina orgullosa con el bebé en los brazos, sin hacer caso de su propio hijo que levanta las manitas hacia ella.
Ven, Ramsés, enseñemos tu nuevo hermanito a Faraón. Moisés.
La reina se interna en el palacio con su nuevo bebé al que ha llamado Moisés. Arriba miles de esclavos hebreos trabajan subidos a los andamios en un edificio del que sobresale una colosal estatua alta como una montaña que representa la cara muy seria del faraón. Han pasado 16 años. Ramsés y Moisés son dos jóvenes príncipes que pasan junto al templo montados en sus carros de guerra.
¡Más deprisa! ¡Corréis como mulas!
Pasan ante una pintura que representa al faraón en su carro de guerra.
¡Eh, Ramsés! ¿Te gustaría ver tu cara estampada en un muro?
¡Algún día sí!
¿Por qué no ahora?
Moisés da un bandazo golpeando lateralmente al carro de Ramsés.
¡Casi me matas! ¡Oh, vamos! ¿No sabes divertirte? ¡Oh, con que buscas diversión!
Ramsés hace lo mismo, pero Moisés frena y Ramsés cae por un terraplén. Llega abajo y mira alrededor.
¿Moisés?
El carro de Moisés vuela sobre él.
¡Vamos, vamos!
Entran en la ciudad asustando a los viandantes. Moisés baja por una calle escalonada y luego corre a lo largo de un muro sobre el cual avanza el carro de Ramsés. Desde abajo Moisés le ve el trasero bajo la corta faldita.
¡Sí, pero ahora no hay mucho que admirar!
Ramsés salta abajo colocándose delante de Moisés.
¡El segundo en el segundo lugar! ¡No por mucho tiempo!
Cerca de allí pasan los sacerdotes del templo. Los dos carros montan sobre los altos andamios del colosal templo en construcción. El carro de Moisés está a punto de caer al vacío. El andamio se tambalea derribando a un pintor cuya brocha dibuja sin querer una sonrisa en la cara siempre seria de la estatua. Luego el andamio se derrumba golpeando la nariz de la estatua, la cual se rompe y cae. La enorme nariz de piedra baja rompiendo los pisos del andamio mientras los carros de Moisés y Ramsés corren a punto de ser alcanzados por la nariz. Llegan al suelo con un gran salto de sus caballos, pero allí han de frenar para no caer al vacío. Están sobre una montaña de arena sostenida por una altísima empalizada. Se detienen al borde resoplando pero sonrientes. La empalizada comienza a ceder, se rompe y la montaña de arena se derrama arrastrándoles a ellos. La ola de arena alcanza a los sacerdotes e invade todo el templo en construcción. Sobre ella van los carros de los dos jóvenes. Al final saltan a tierra y corren al palacio.
¿No nos echarán una bronca por esto?
No, claro que no.
Ante el faraón.
¿Por qué los dioses me atormentan con unos hijos tan imprudentes, destructivos y blasfemos?
Padre, escuchad.
¡Silencio! Habla, faraón. Intento levantar un imperio y vuestro único pensamiento consiste en divertiros destruyéndolo. No os he enseñado nada.
No debéis ser tan severo con vos, majestad. Sois un maestro excelente.
No es culpa vuestra que no hayan aprendido nada.
Han aprendido a blasfemar.
Cierto.
Padre, la culpa es mía. Yo incité a Ramsés, de modo que soy el responsable.
¿Responsable? ¿Conoces tú el significado de esa palabra, Ramsés?
Lo conozco, padre.
¿Y eres consciente de la tarea para la que estás destinado por tu nacimiento? Y de las antiguas tradiciones. Cuando yo pase al otro mundo, tú te convertirás en la estrella de la mañana y de la noche.
Un templo dañado no acaba con siglos de tradición.
Pero un eslabón débil puede romper la cadena de una poderosa dinastía.
Ramsés queda afectado por las palabras de su padre. La reina se acerca al faraón para aplacar su enfado.
Ah. Ahora podéis retiraros.
Padre.
La reina detiene a Ramsés con un gesto. El chico da media vuelta y sale de la sala del trono con gesto enfadado. Moisés mira compungido la escena. Lentamente sube los dos escalones que forman el pedestal del trono.
Padre, ¿sabéis que la culpa ha sido mía? ¿Debéis ser tan duro con él?
Moisés, tú nunca deberás soportar una carga tan pesada como la corona que Ramsés heredará un día. Tu hermano no puede permitir que nadie le aparte de su senda. Hijo mío, ni siquiera tú.
Lo único que le importa es vuestra aprobación. Estoy convencido de que no os defraudará. Solo necesita una oportunidad.
Tal vez. Tal vez, hijo. Retírate. Os veré a los dos esta noche.
Moisés se va dejando a su padre pensativo. Al fondo, una enorme estatua del faraón repite su majestuoso y serio perfil, que parece mirar hacia el hermoso y fértil imperio del río Nilo. Por la noche, Ramsés está sentado en el regazo de una enorme estatua.
¿No ha ido tan mal?
Déjame en paz.
¿Pudo ser peor?
El eslabón débil de la cadena. Así me ha llamado.
Bueno, patético sí que eres.
¿Irresponsable? ¿Ignorante de las tradiciones? Prácticamente me ha acusado de acabar con la dinastía.
Sí, ya lo estoy viendo. ¡Adiós a las pirámides!
Llena la bolsa con líquido.
Sí, tú puedes reírte.
¿Las estatuas se agrietan y se derrumban? ¿El Nilo se seca? Tú solito te las apañarás para arruinar el reino más poderoso de la Tierra.
Dime, Moisés, dime, ¿por qué siempre que tú organizas algún lío, es a mí a quien echan toda la culpa?
Lanza la bolsa sobre los sacerdotes.
¿Ha sido Ramsés? ¿Os habéis metido en un
Ramsés,
lío?
¡Bajad aquí! ¡Creo que tenéis que disculparos!
¡Lo acababa de estrenar!
¡Estoy muy enfadado!
¿Ya qué más te da?
Moisés le ofrece el cuenco lleno de vino. Ramsés lo coge y lo vierte sobre los sacerdotes.
¡Ah! Ahora caigo. ¿Sabes cuál es tu problema?
¿Cuál?
Te preocupas demasiado.
Y el tuyo es que no te preocupas por nada.
Ah, entonces supongo que te preocupará más a ti que a mí llegar tarde al banquete, por ejemplo.
Empujado por Moisés, Ramsés corre hacia el salón del trono.
La he hecho buena. Padre, me matará.
Tranquilo. Nadie estará pendiente de nuestra llegada.
Una multitud le aclama.
Nadie estará pendiente.
La reina le recibe con un abrazo.
Oh, los jóvenes príncipes.
Ramsés, acaban de nombrarte príncipe regente. Ahora eres el responsable de supervisar todos los templos.
Te sugiero que te acerques hasta allí y se lo agradezcas a tu padre. Según parece, Moisés, alguien creyó que solo necesitaba una oportunidad.
Comprendiendo la indirecta, Moisés se acerca al faraón.
Faraón, mi señor, propongo que los sacerdotes rindan homenaje al príncipe regente.
Una idea excelente. ¡Corren, pues!
Los sacerdotes susurran entre sí.
Chica de María, genial idea.
Tráela.
Se coloca en el centro del salón.
Por el poder de Ra, presentamos para vuestra delectación y deleite una exótica aparición traída de tierras lejanas.
Provoca una humareda bajo la cual aparece una hermosa chica atada sobre un camello. Moisés y Ramsés miran embobados a la chica.
Os ofrecemos esta delicada flor del desierto.
El sacerdote tira de la chica obligándola a arrodillarse ante Ramsés. Ramsés le coge la cara y ella le lanza una dentellada.
Examinemos a esta flor del desierto. Más bien diría que es una cobra.
No sabes encantar serpientes.
Esa es la razón por la que te la regalo.
No, te lo agradezco.
Yo
pero...
no soy propiedad de nadie. Y menos de un arrogante y mimado mocoso.
¿Vas a permitir que te hable así? No.
Te ordeno que trates con respeto a un príncipe de Egipto.
Te estoy mostrando el respeto que mereces.
Se suelta.
¡Ninguno!
Moisés agarra la cuerda.
No. ¡Esperad! ¡Quieta!
¡Desátame! ¡Exijo que me dejes libre!
¡Quieta!
¡Suéltame!
Tú lo has querido.
Suelta la cuerda y ella cae al estanque. Todos ríen. Moisés mira hacia su madre, la reina, que baja su cabeza avergonzada. Ramsés se acerca a su hermano.
Escucha, que la sequen y la envíen a los aposentos del príncipe Moisés. Con vuestro beneplácito, padre, mi primera medida como regente será nombrar a Moisés primer arquitecto real.
Ramsés entrega a su hermano un anillo simbólico. Moisés se lo pone en el dedo y lo mira orgulloso, pero su rostro cambia al ver cómo se llevan a la chica del camello, toda mojada, y que antes de salir lanza hacia él una mirada de odio. Moisés queda confundido y apenado. Después de la fiesta entra en su cuarto donde han encerrado a la chica para él. Un velo tapa los laterales del lecho, a cuyo trasluz se adivina la figura de la chica. Moisés se acerca. Retira el velo.
Allá voy.
Encuentra al guardia atado y amordazado. Los perros también están amordazados. Moisés se asoma a la terraza y ve a la chica abajo tirando de su camello. La chica silencia al camello. Moisés se descuelga de la terraza y ve a unos guardias que están a punto de descubrir a la chica. Para evitar que la vean, Moisés les llama.
¡Guardias! ¡Príncipe Moisés!
Moisés les entretiene mientras la chica se escapa por la puerta exterior del palacio.
Hay un hombre atado en mis aposentos.
¡Ocupaos de él!
¡Sí, señor!
Los guardias se van y Moisés corre hacia la puerta del palacio. Sale fuera y ve cómo la chica se aleja en su camello. Moisés la sigue y la ve internarse en el barrio de los esclavos hebreos. Allí se detiene ante un pozo en el que hay dos hermanos hebreos sacando agua.
Me espera un largo viaje. Que Dios te proteja. Gracias.
La joven hebrea le da agua y la chica se aleja en su camello. Contento y enamoriscado, Moisés mira cómo la chica sale de la ciudad y se aleja por el desierto. La joven hebrea mira a Moisés e impresionada se le cae el cántaro.
Lo siento mucho, yo... Oh, por favor, perdonadme, yo no esperaba veros, a vos, aquí, precisamente a la puerta de nuestra casa.
La joven va junto a su hermano.
¡Al fin!
¿Qué?
¿No te lo dije, Aarón? Te lo dije. Sabía que vendría, llegado el momento.
¿Quieres que nos azoten?
Sé que os importa nuestra libertad.
Miriam, dime, ¿por qué me habría de importar?
Porque sois... nuestro hermano.
¿Qué?
No.
Miriam se apena y Aarón mira asustado a Moisés.
Nunca os lo han dicho.
¿Si nunca me han dicho qué?
Miriam le toca el brazo.
Si estás aquí, es porque lo sabes.
Cuidado, esclava. Mi buen príncipe... está agotada tras un día de trabajo. No porque haya sido excesivo, de hecho, nos ha gustado, pero está confusa y no sabe con quién habla.
Sé muy bien con quién hablo. Aarón, yo sé quién eres y no eres un príncipe de Egipto.
Miriam.
¿Qué es lo que dices?
Altezán, no le hagáis caso. Vamos, Miriam. ¿Puedo hablar contigo?
No, Aarón. No. Por favor, Moisés, debes creerme.
Basta.
Eres hijo de mi madre, Yoquebed.
Ya, basta.
Eres nuestro hermano.
Eso no lo toleraré. Serás castigado.
¡No!
Aarón se arrodilla.
Alteza, delira. Está delirando. Suplico vuestro perdón. Por favor, Miriam.
No, Aarón. Nuestra madre te echó en un cesto al río para salvarte.
¡Basta! ¿Salvarme de quién? ¡Dilo!
Pregunta al hombre al que llamas padre.
¿Qué has dicho?
Dios te salvó para que fueras nuestro liberador.
¡Basta ya!
Lo eres, Moisés. Eres el liberador.
¡Cállate!
¡Ah!
La arroja al suelo.
Te acordarás de esta noche.
Moisés se aleja enfadado. Desde el suelo, Miriam comienza a canturrear la nana que su madre cantó a aquel bebé hace 18 años, antes de meterlo en el cesto.
Calla, mi vida, no hay que llorar. Duerme y sueña feliz.
Al escucharla, Moisés se detiene sorprendido.
Mi arrullo llevar, así yo estaré junto a ti.
Dos lagrimones caen por el rostro de Miriam, la niña que siguió al cesto hasta que la reina lo encontró. Conmovido por el recuerdo, Moisés echa a correr por las callejuelas del barrio hebreo. Choca con un anciano. Temiendo un castigo, el anciano se aterroriza. Moisés se levanta y sigue corriendo hacia el palacio real. El palacio aparece al fondo de la calle. Moisés se detiene jadeante y lo mira de forma diferente, como si el palacio fuera ajeno a él. Entra corriendo en el palacio mientras en su pensamiento canta.
Brilla con la luna todo lo que siempre conocí, todo lo que quiero. Dulce olor de incienso, salas de alabastro para mí, todo lo que quiero. Este es mi hogar, con mis padres y mi hermano, tal nobleza, tal valor.
En su habitación.
No hay otro hogar, sé que este es mi lugar, me ampara su calor. Y si hay alguien que lo dude, está en un error.
Abraza a sus perros y coge su espada.
Yo soy el príncipe de Egipto. La historia en cada muro se grabó. Su heredero soy. Sin dudarlo es todo lo que quiero. Todo lo que quiero. Todo lo que quiero.
Mira un mural donde está dibujada la historia de los faraones y sus hijos. Luego se sienta en el suelo triste y cabizbajo y se queda dormido. Rápidamente comienza a soñar. Se ve a sí mismo dibujado en el mural de la pared. Cerca está el faraón sentado en su trono con su ejército tras él. El faraón ordena a sus tropas que avancen. Las filas de soldados dibujados se mueven a lo largo del muro. Moisés huye y se esconde tras unas matas de papiro. Los soldados pasan de largo, avanzan por columnas decoradas también con pinturas y llegan hasta otro muro donde está dibujado el barrio hebreo. Entran en él y van de casa en casa arrebatando a las mujeres sus bebés recién nacidos. Una mujer corre con un bebé en los brazos. Junto a ella hay otros dos hijos, un niño y una niña. La niña lleva un cesto bajo su bracito. La mujer evita las patrullas de soldados y huye saliendo de la ciudad. Moisés sigue a esta madre con sus tres hijos y ve cómo se acercan al río internándose entre los papiros de la orilla. La madre mete al bebé dentro del cesto. La manita del bebé le agarra un dedo, pero ella tapa el cesto y lo empuja aguas abajo mientras canta una nana. Una lágrima rueda por la mejilla de Moisés. Pero los soldados vuelven del barrio hebreo y Moisés huye cayendo a un precipicio lleno de bebés muertos. Moisés despierta de la pesadilla. acordándose del sueño, coge una antorcha y corre al lugar del palacio en cuyos muros vio aquellos dibujos. Busca mirando en las paredes. Hasta que por fin da con la pared donde aparece la historia dibujada. Representan al faraón extendiendo su dedo hacia sus sirvientes, los cuales están arrojando bebés recién nacidos al río, donde van siendo devorados por los cocodrilos. Impresionado, a Moisés se le cae la antorcha de la mano y luego cae de rodillas ante el muro. Como sintiendo un dolor inmenso, aprieta los ojos con fuerza. Una mano se le acerca por detrás y se apoya suavemente en su cabeza. Es el faraón que le habla.
Los hebreos llegaron a ser demasiado numerosos. Podían alzarse contra nosotros.
Padre, decidme que no lo hicisteis.
Moisés, en ocasiones, obtener un bien superior exige realizar sacrificios.
Moisés se levanta y apoya la mano sobre el dibujo de uno de los bebés que van a ser devorados por los cocodrilos. El faraón lo abraza.
Sacrificios.
Moisés rompe el abrazo negando con la cabeza, se aparta de su padre y echa a correr.
Solo eran esclavos.
Al amanecer, el chico aparece sentado ante el estanque donde la reina se bañaba cuando lo encontró en el cesto. Llega la reina. La reina se sienta junto a él y le canta.
Moisés.
¿Aquí fue donde me encontrasteis?
Moisés, por favor, compréndelo.
Moisés se abraza a ella.
Todo. Todo lo que creía. Todo lo que soy. ¿Es mentira?
No. Te queremos, Moisés. Eres nuestro hijo.
¿Por qué me elegisteis a mí?
No fuimos nosotros. Fueron los dioses.
Este es tu hogar, Moisés. Mírate en el río que te trajo hasta mí. Hasta tu hogar. Esta es la verdad más. Si lo olvidas te hará bien. Si los dioses te bendicen, no preguntes el porqué.
Al día siguiente, Ramsés está dirigiendo las obras del templo.
Anoche, generosamente, los dioses me concedieron una visión. No voy a limitarme a restaurar este templo. Lo haré más grandioso y espléndido que cualquier otro.
Moisés llega a las obras y mira con tristeza cómo son tratados los esclavos hebreos, hombres sobrecargados, que son tratados a latigazos. Mira dolorido el sufrimiento de las personas de su raza. Ramsés se le acerca.
¡Moisés! Mira, la fortuna ha convertido nuestro leve contratiempo en una gran oportunidad. Sé que a nuestro padre le complacerá lo que tú y yo vamos a crear.
¡Quédase! ¡Más rápido!
Moisés ve a Miriam y a Aarón sobre un andamio.
Esto solo es el principio. Una gran puerta dará acceso a una ciudad nueva, construida de una caliza blanca más deslumbrante que el sol. Y aquí, una estatua de Apis, dios del Nilo, flanqueada por dos galerías de columnas.
¡Basta!
¡Miriam, no!
¡Alguien tiene que parar esto!
¡Es inútil! ¡Déjalo!
Un guardia golpea a un esclavo anciano. Miriam protesta y Aarón la contiene. Sin poder contenerse, Moisés corre al andamio.
¡Basta!
¡Quieto!
¡Basta! ¡Deja a ese anciano!
¡Moisés!
Ramsés mira extrañado cómo Moisés salta sobre el guardia, el cual cae del andamio y se estrella contra el suelo. Otro guardia se acerca al cuerpo caído.
¡Apartad, apartad, fuera!
¿Quién ha sido?
Todos miran arriba del andamio donde está Moisés.
¡Allá arriba!
Jadeante por la impresión, Moisés mira a su alrededor como un animal acorralado. Miriam, Aarón y otros esclavos observan al chico asustados. Moisés se aleja, Miriam le retiene.
¡Moisés!
Moisés se zafa de ella, baja del andamio y corre atolondrado por un terraplén. Rueda por el suelo y se levanta. Ramsés le detiene.
¿Qué es lo que ocurre? ¡Moisés!
Moisés se zafa de su hermano y continúa corriendo. Ramsés monta en su carro de guerra y le da alcance.
¡Moisés!
Le corta el paso y baja del carro.
¡Moisés!
¡Vete!
¡No, espera!
Tú ya lo has visto. He matado a un hombre.
Ya nos ocuparemos de eso. Será como si nunca hubiera pasado.
Nada de lo que digas cambiará esa muerte.
Yo soy Egipto, la estrella de la mañana y de la noche. Si digo que el día es la noche, así será. Y tú serás lo que yo diga que eres. Y yo digo que eres inocente.
Lo que digas no importa. Tú no lo entiendes. Ya no puedo estar aquí.
Moisés.
No. Todo lo que siempre creí verdad no existe. Yo no soy quien tú crees.
¿Qué estás diciendo?
Pregunta al hombre al que yo llamaba padre.
Moisés se aleja. Ramsés le mira suplicante.
Moisés.
Moisés se detiene. Ramsés le tiende la mano.
Por favor.
Adiós, hermano.
Moisés da media vuelta y se aleja corriendo.
¡Moisés! ¡Moisés!
Horas después, Moisés es un punto minúsculo en el mar de arena que se pierde en el horizonte. Bajo un sol abrasador, se ha internado en el desierto dejando sus huellas sobre las dunas que el viento arenoso va tapando. Al anochecer, el sol poniente tiñe de rojo las interminables dunas. De noche, Moisés avanza luchando contra una tormenta de arena. Y así continúa varios días, siempre avanzando por la seca llanura o las dunas ardientes. Hasta que llega a una cordillera de peladas y puntiagudas rocas. Moisés camina agotado. Su pie se traba en el fino pico de una roca. Ve que su sandalia se ha roto. La tira furioso. Luego se arranca el pectoral y los brazaletes de oro, símbolos de su dignidad real. Se quita la sortija que le dio Ramsés cuando le nombró arquitecto real, pero con gesto melancólico se la vuelve a colocar en el dedo. Luego se quita la peluca y la arroja al suelo, donde la arena la cubre rápidamente. Después queda sentado en el suelo pensativo y con la cabeza gacha. Una tormenta de arena se acerca a él. Es como una gran ola que avanza sepultando todo lo que encuentra a su paso. La tormenta le pasa por encima sin que él se mueva un ápice. Tras el paso de la tormenta, Moisés ha quedado sepultado, quedando solo al aire la parte alta de su cabeza. Justo entonces, por allí pasa un camello solitario. El camello se detiene y, creyendo que el pelo de Moisés es una planta, lo muerde y tira de él. Le arranca un mechón y se lo come. Luego le escupe sus babas sobre la cara. El camello continúa camino. Moisés ve que va cargado con un pellejo de agua.
¡Espera!
Sale bajo la arena, alcanza al camello y se cuelga del pellejo de agua. Agotado, Moisés se deja llevar a rastras por el camello. El camello llega a un oasis donde hay palmeras y un pilón de agua donde está abrevando un rebaño de ovejas. Moisés ve el pilón y mete su cabeza en él. Oye voces, se vuelve y ve a dos hombres que están maltratando a tres niñas. Ve junto a él a los camellos de los dos hombres. Se levanta sin hacer ruido y desata los camellos. Luego grita hacia los hombres.
¿Sí? ¡Eh, vosotros!
¿Son vuestros camellos?
Moisés arrea los camellos que corren sueltos hacia el desierto. Los hombres salen tras ellos tratando de cogerlos. Las niñas miran a Moisés que se desmaya por el agotamiento cayendo al pozo. Las niñas tiran de la cuerda para sacarlo. Llega una joven.
Niñas, ¿qué estáis haciendo?
Sacar del pozo al hombre raro.
¿Sacar de este pozo al hombre raro? Eso sí que no lo había oído nunca.
¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Tranquilo! ¡Les sacaremos de ahí! ¡Aguante!
Es la joven a la que Moisés ayudó a escapar del palacio. Ella tira de la cuerda izando al chico, pero...
¡Tú!
La joven le reconoce y vengativa suelta la cuerda. Moisés vuelve a caer al fondo del pozo. La chica se aleja muy ufana. Una de las niñas comenta.
Por eso dice papá que no se casarán.
Después, en el campamento, unas mujeres bañan a Moisés.
No tienen por qué hacer esto, señoras. Por favor, en serio, ya estoy bastante... ¡No, ay, no! Me hacen cosquillas. Me han lavado entero. ¡No! Veo que...
Las chicas se asoman.
¡Quiero verle!
Llega el padre.
¡Mil veces seas bienvenido! No serás forastero en esta tierra. Llegas como una bendición. Y esta noche te honraré como mi huésped.
Se va.
Es mi padre, Jetro, gran sacerdote de Madián.
Por la noche todos se reúnen en torno a una hoguera, formando un círculo adornado con tapices y bandejas de frutas. Moisés sale de su tienda y se asoma. Una de las niñas le tira del manto.
Siéntate conmigo.
Moisés se sienta. Coge una fruta, pero la niña le detiene.
Psst. Aún no.
Oh, lo siento.
Hijos míos, demos gracias por estos alimentos tan abundantes.
Habla el padre de las chicas.
Y también demos gracias por la presencia de este valiente joven a quien honramos esta noche.
Señala Moisés.
Por favor, os lo ruego. En mi vida he hecho nada que merezca tal honor.
La chica llamada Séfora y su padre se extrañan de la respuesta.
Primero, rescataste a Séfora de Egipto. Y luego defendiste a las más pequeñas de los bandidos. ¿Dices que eso no es nada? Creo que no sabes lo que es digno de honor.
Canta.
Un solo hilo de un gran tapiz, aunque brille de verdad. Si no está tejido, no conoce su finalidad. La piedra que en la cima está de la gran montaña no es ni será más importante que las piedras que hay al pie. Si quieres saber si es de algún valor tu vida y tu ser, con tus ojos de hombre no lo verás. Siempre debes mirar con la mirada celestial.
Todos se cogen de los hombros y bailan formando una fila en torno a la hoguera. Una de las niñas tira de Moisés.
¡Baila conmigo!
No conozco este baile.
Moisés permanece sentado siguiendo el ritmo con las palmas. Pasan los días y Moisés ayuda a los nómadas a montar sus tiendas. Después Séfora le entrega un largo cayado para que cuide de las ovejas.
Un lago de oro en la arena no es mejor que un manantial. Y para la oveja su pastor a un rey se puede comparar.
Ayuda a parir a una oveja.
Y si un hombre pierde su poder, ¿pierde acaso su valor? O tal vez vive un nuevo y más puro renacer.
Entrega la cría a Séfora.
¿Y cómo valoras a un ser cabal por lo que tiene o da? Nadie puede medir lo que él valdrá. Respuestas habrá. Respuestas tendrás al intentar ver con la mirada celestial. Vivir compartiendo con ilusión tu gozo y tu amor le da a lo que tienes su auténtico.
Pasa el tiempo y celebran otra fiesta.
No hay vida que pueda escapar aún de los vientos del azar. Tus pasos tan inseguros son.
Ven a bailar.
No, pero al fin podrás danzar.
Ahora Moisés baila junto a los demás.
Pero al fin podrás danzar.
Moisés pide a Séfora en matrimonio. El padre los abraza contento. Luego les vemos en su boda con túnicas blancas bajo una lluvia de pétalos. Terminada la ceremonia, Moisés toma a Séfora de la mano y baila contento con ella, mientras el padre canta.
¿Y cómo juzgar lo que un hombre es por lo que construyó? Con tus ojos de hombre no lo verás. El Señor dirá, debes mirar, debes mirar con la mirada.
A la mañana siguiente, Séfora duerme apaciblemente en la cama. Moisés, que se ha dejado crecer la barba, le acaricia la mejilla y le da un tierno beso.
Te quiero.
Luego se asoma a la puerta de su tienda y mira hacia el exterior. El sol naciente tiñe de rosa las montañas, al pie de las cuales pastan las ovejas. Moisés aspira con fuerza. Más tarde cuida del ganado que pasta sobre la falda de la montaña. Una oveja se separa del rebaño y sube monte arriba. Moisés la mira y sube resignado tras ella.
Aún no sé hacer esto.
La oveja se mete en una caverna y Moisés entra tras ella. De repente se detiene al notar un extraño resplandor proveniente del fondo de la cueva. Avanza curioso hacia ese resplandor azulado y al llegar descubre una zarza que arde con un extraño fuego. Acerca el extremo de su bastón al fuego y comprueba que son llamas que no queman. Asombrado, acerca su mano a las llamas, las cuales la envuelven sin quemarla. De repente comienza a escuchar una voz.
Moisés. Moisés. Moisés.
Heme aquí. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada.
Moisés mira al suelo donde una suave brisa barre la arena. Luego mira la zarza ardiendo y pregunta.
¿Quién eres tú?
El fuego le responde.
Yo soy el que soy.
No lo entiendo.
Yo soy el Dios de tus ancestros, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Moisés recuerda la voz de Miriam.
Hijo de mi madre, Yoquebed, eres nuestro hermano.
Respetuoso se quita las sandalias.
¿Qué quieres de mí? Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor.
¡Basta! ¡Deja a ese anciano!
He bajado para librarle de la mano de la esclavitud y para llevarle a una tierra buena. A una tierra que emana leche y miel. Ahora pues, ve. Yo te envío a Faraón.
Al fondo escucha las voces.
¿A mí? ¿Quién soy yo para guiar a tu pueblo? ¿No me creerán ni me escucharán?
Yo te enseñaré lo que debes decir.
¡Deja ir a mi pueblo!
Pero yo era su enemigo. Era el príncipe de Egipto, el hijo del hombre que ordenó matar a sus hijos. Te has equivocado de mensajero. ¿Cómo puedo ir a esa gente y hablarles?
¿Quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¡No soy yo! ¡Ahora ve!
Enfadado, el fuego lanzó grandes llamaradas rojas sobre Moisés, que se acurruca asustado contra las rocas. Después las llamas se tornan de nuevo suaves y azuladas.
Moisés, yo estaré contigo cuando vayas a ver al rey de Egipto, pero Faraón no te... te escuchará. Moisés. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con toda suerte de prodigios. Toma en tu mano este cayado, Moisés, porque con él has de hacer mis prodigios.
Las llamas azules rodean a Moisés y luego se disuelven.
Yo estaré contigo, Moisés. Moisés. Moisés.
El fuego mágico ha desaparecido. Entonces Moisés ve junto a él el cayado con el que deberá hacer los prodigios. Coge el cayado y se levanta. Frente a él está la zarza que hace un momento ardía y ahora ha florecido. Moisés sale de la cueva con la oveja. Aún pensativo por lo que acaba de suceder, mira abajo, al pie de la montaña, donde está el campamento de nómadas y su propia tienda con Séfora esperándole. Con súbita determinación baja, llega junto a Séfora, la abraza y besa, y le cuenta eufórico lo que le ha pasado con el fuego que no quema y la voz que escuchó. Finalmente le muestra el cayado con el que deberá realizar los prodigios. Al escucharlo, Séfora se entristece.
Pero Moisés, tú solo eres un hombre.
Moisés toma la cara de Séfora entre sus manos.
Séfora.
Ella niega contrariada.
Por favor.
Cerca de ellos, el padre de Séfora juega con sus hijos pequeños.
Mira a tu familia. Son libres. Tienen un futuro, esperanzas y sueños, y la promesa de una vida digna. Eso es lo que yo deseo para mi pueblo. Y por ese motivo debo llevar a cabo la tarea que Dios me ha encomendado.
Serán los niños.
Séfora le mira seria y luego se abraza a él.
Pues voy contigo.
Moisés y Séfora se alejan del campamento nómada montados en su camello. Su familia les despide moviendo la mano en alto. Atraviesan el desierto y llegan a la capital de Egipto, a cuyas puertas los esclavos hebreos continúan trabajando con los cuerpos cruzados por latigazos. Moisés vuelve a ver jóvenes, niños y ancianos trabajando como animales bajo el látigo de los guardias. Moisés endurece el gesto mostrando una firme decisión. Acompañado por Séfora, entra en el salón del palacio en cuyo centro hay un conjunto de bailarinas danzando. Al fondo del inmenso salón está el trono, donde se sienta Ramsés, que ahora es el faraón de Egipto. Moisés y Séfora avanzan por el centro bajo la mirada molesta de los nobles egipcios, que los miran asombrados de ver allí a dos nómadas vestidos con toscas ropas. Cuando ya están cerca de la escalinata que accede al trono, Ramsés los ve y ordena parar la danza. Quedan desconcertados.
¿Ramsés? ¿Moisés? ¿De verdad eres...?
Olvidando el protocolo, Ramsés baja la escalinata y abraza a Moisés.
¡Moisés!
¡Ramsés!
¡Te daba por muerto!
¡Mírate! ¡Oh, faraón!
¡Y mírate tú! Dime, ¿de qué vas vestido?
Se abrazan.
¡Oh, Ramsés! ¡Cómo me alegro de verte!
Los sacerdotes.
Majestad, es nuestra penosa obligación recordaros que este hombre ofendió gravemente a los dioses.
No es de nuestro gusto observar.
Pero la ley dicta claramente un castigo para el crimen que cometió. Y
¡muerte!
Es la... Vacilamos al decirlo.
¡Silencio! Faraón habla. Soy la estrella de la mañana y la estrella de la noche.
Ramsés.
Será como nos digamos. Le perdonamos para siempre los crímenes de los que se le acusa. Asimismo, haremos público que es nuestro hermano Moisés, el príncipe de Egipto.
Moisés le mira apenado, luego baja la cabeza.
Ramsés, en mi corazón tú eres mi hermano. Pero las cosas no pueden ser como eran.
No entiendo por qué, Moisés.
Tú sabes que soy hebreo. El Dios de los hebreos se me ha revelado.
¿Qué?
Y Dios ha ordenado que dejes ir a su pueblo.
Ramsés se aparta extrañado.
¿Ha ordenado?
Moisés levanta el cayado y lo coloca vertical en el suelo.
Contempla el poder de Dios.
Suelta el cayado y este se convierte en una serpiente cobra que se cierne amenazante hacia Ramsés.
Vaya, es impresionante, ¿sí? Está bien, Moisés, seguiré tu juego.
A los sacerdotes.
Jotep, Hoy. Dada este encantador de serpientes, nuestra respuesta.
Los sacerdotes hacen cerrar todos los ventanales dejando una rendija por la que entra un rayo de sol. Un espejo refleja el rayo y lo lanza sobre un escenario donde los sacerdotes hacen pases mágicos, invocando a los dioses egipcios.
Por la fuerza de Ra.
Mut.
Nut.
Hanum.
Ptah.
Neftis.
Nerbet.
Sobek.
Sekhmet.
Sokar.
Selket.
Reshpu.
Watchet.
Anubis.
Anukis.
Seshpu.
Meshet.
Hemsut.
Tefnut.
Heket.
Mavdet.
Ra.
Mutnut.
Ta.
Hemsut.
Sokar.
Selket.
Seshpu.
Sobek.
Watchet.
Heket.
Mavdet.
Neftis.
Sekhmet.
Ra.
Los dos sacerdotes producen fogonazos y nubes trucadas que rodean a Moisés.
Aunque tienes muy buenos amigos. Con poder para hacernos temblar.
No te ofendas por nuestras sonrisas. Lecciones tú no puedes a este par
dar. Pues con los grandes juegas ya.
Con los grandes juegas ya.
Qué bonito.
Cada gesto cuenta. Si al mejor te enfrentas.
Pues con los grandes juegas ya.
Con los grandes juegas ya.
Pues con los grandes juegas ya.
Déjate de invento. Trucos sea cientos. No nos vas a impresionar. Recoge tu varita.
Pues con los grandes juegas ya.
Los sacerdotes cogen sendas varas, las giran en el aire y las hacen chocar produciendo un relámpago cegador, tras el cual las varas se convierten en serpientes.
Pues con los grandes juegas ya.
Las dos serpientes se acercan a Moisés y lo rodean. Luego bajan al suelo y atacan a su serpiente.
¡Ante nuestro gran poder!
¡Intenta luchar! ¡Intenta ganar!
No habrá rencor porque además...
¡Nuestro acólito serás!
Pero antes te inclinarás. Ya verás que te la juegas. Pues con los grandes juegas.
La serpiente de Moisés devora a las otras dos traídas por los sacerdotes. Con un gran fogonazo termina su número.
Les encanta.
La gente aplaude a los sacerdotes. Moisés se agacha y coge su serpiente, que en el acto se transforma de nuevo en cayado. Ramsés se acerca a Moisés y le indica que le siga. Entran en una sala contigua y hablan solos.
De acuerdo, Moisés, te conozco. ¿De qué se trata, en verdad?
Desde la terraza señala a los esclavos.
Ramsés, mira. ¿Qué es lo que ves?
Pero Ramsés mira más arriba, donde se ven hermosos templos y estatuas gigantescas rodeando el Nilo.
Un Egipto más grandioso que el que heredé de mi padre.
Eso no es lo que yo veo.
Moisés, no tengo ninguna intención de discutir. Es mi deber mantener las antiguas tradiciones. Ahora llevo el peso de la corona de mi padre.
¿No te has dado cuenta aún de quién fue Seti?
Seti fue un gran dirigente.
La sangre de miles de niños manchaba sus manos.
Eran esclavos.
Era mi pueblo. No seguiré oculto en el desierto mientras sufre bajo tu yugo.
Ramsés parece dolorido por esas palabras.
Así que solo has vuelto para liberarlos.
Por toda respuesta, Moisés se quita el anillo que Ramsés le dio hace tiempo y se lo devuelve. Ramsés coge el anillo y lo mira con pena.
Sí. Tenía la esperanza. Pero...
Cierra los ojos y su rostro se encoge por el dolor y la decepción. Pero enseguida los abre y se levanta con determinación. Se coloca el tocador real con la cobra de oro en la frente.
No conozco a ese dios. Ni dejaré ir a tu pueblo de Egipto.
Ramsés, por favor, escúchame.
No pienso ser el eslabón débil.
Ramsés se aleja hacia la puerta dejando a Moisés apenado. Al llegar a la puerta se vuelve hacia él y le habla.
Di a tu pueblo que a partir de hoy su trabajo será doblemente duro gracias a tu dios. O será gracias a tu... labor.
En las obras, los esclavos lanzan barro a Moisés por ser culpable del aumento de trabajo.
¡Es Moisés!
¡Moisés!
Moisés cae y Séfora va en su ayuda.
Dime, Moisés, ¿qué se siente cuando le tiran a uno al suelo?
Habló
a
Aarón, su hermano natural.
Yo no quería causaros más daño. Solo intento cumplir la palabra de Dios.
¿Dios? ¿Desde cuándo se preocupa Dios por nosotros? Es más, Moisés, ¿cuándo empezaste tú a preocuparte por los esclavos? ¿Cuándo supiste que eras uno de nosotros?
No hagas caso.
No, tiene razón. Si no veía era porque no quería ver.
No, no querías. ¡Ah! Eso lo arregla todo.
Claro. Aarón, deberías avergonzarte.
Llega Miriam y se acerca a Moisés, aún caído en el suelo.
Miriam. No sabes cómo lo siento. Yo.
Moisés se tapa el rostro con la mano.
Moisés, escucha. Toda mi vida he sido esclava. Y hasta ahora Dios no había respondido a mis oraciones. Dios te salvó del río. Luego te salvó de tu vagar por el desierto. Y ahora incluso te salva de la ira de Faraón. No nos abandones tú. Dios nunca te abandonará.
Moisés mira preocupado hacia los hebreos y los siente desvalidos. Entonces aprieta el gesto con resolución, coge su cayado y se levanta. Al fondo ve la canoa real navegando por el ancho río Nilo. Decidido, se dirige hacia allí apoyándose pesadamente en su largo y tosco cayado. Miriam y los demás hebreos le siguen maquinalmente a pesar de la protesta de Aarón.
Miriam, ¿qué haces? Miriam.
Llegan a la orilla del río y desde allí Moisés ve a Ramsés sentado en un trono que hay en el centro de la barca real. A sus pies está su hijo, niño de unos 5 o 6 años, al que Kotet y Koi, los dos sacerdotes, divierten con juegos de magia.
Pongo la bola en la taza, la bola desaparece. ¿Dónde está? La tiene en la mano. ¿Te gusta?
Moisés le llama.
¡Ramsés! ¡Deja ir a mi pueblo!
Lo repites una y otra vez como un loro, ¿eh? Continúa.
No puedes seguir ignorándonos.
Basta. No quiero oír más tonterías de ese hebreo necio. Traédmelo.
Los soldados saltan a tierra, espada en mano.
¡Moisés!
¡No!
Aarón sujeta a Séfora mientras Moisés espera impertérrito la llegada de los soldados. Arriba las nubes se cierran y oscurecen y Moisés vuelve a escuchar la voz.
Toma en tu mano este cayado, Moisés.
Moisés coge el cayado con ambas manos sosteniéndolo en vertical e introduce el extremo inferior en el agua del río. Inmediatamente el agua comienza a teñirse de rojo, propagándose hacia el centro del río. Séfora, Miriam y Aarón miran impresionados el prodigio. La ola roja llega a los soldados que se acercaban a Moisés, los cuales se detienen asustados. El hijo de Ramsés mete su manita en el agua y la saca manchada de rojo.
¡Padre! ¡Es
sangre!
Los soldados vuelven corriendo a la embarcación. Ramsés se levanta airado y se vuelve hacia Potet y Koi, los dos sacerdotes magos.
¡Potet, Koi! ¡Dadme una explicación!
Estad tranquilo, majestad.
Ah, sí. Vamos a demostraros que los poderes de nuestros dioses son superiores.
Ponen agua limpia en una fuente de barro y luego le echan polvos colorantes.
¡Por el poder de Ra!
El agua se tiñe de rojo. Ramsés mete la mano en la fuente comprobando que se mancha de rojo.
¡Abandona esta inútil misión, Moisés! ¡Ya te he consentido bastante! ¡Esto debe acabar de una vez!
Ramsés se aleja en su barca mientras Moisés comenta.
No, Ramsés. No he hecho más que empezar.
Aarón.
Pero Moisés, ¿no has visto lo que ha pasado? Los sacerdotes también lo han hecho. Faraón aún tiene poder sobre nosotros.
Sí, Aarón, es cierto, Faraón tiene el poder. Puede arrebataros la comida, vuestro hogar. La libertad. Puede arrebataros a vuestros hijos e hijas. Con una sola orden. Faraón puede incluso quitaros la vida. Pero hay algo que Faraón jamás podrá arrebataros. Vuestra fe.
Miriam lo mira emocionada.
Tened fe, porque veremos los prodigios de Dios.
El cielo comienza a cubrirse con nubes tormentosas. En el estanque las aves zancudas inician el vuelo asustadas. Una criada va a recoger agua cuando de pronto del estanque surge multitud de ranas y sapos. La criada huye hacia el interior del palacio cuya escalinata es invadida por los batracios. Los sacerdotes la ven pasar pero siguen comiendo. De repente ejércitos de insectos devoran su comida. Después el campo y los cultivos se secan por falta de agua. Los animales mueren de sed. Las plagas de insectos y ranas inundan todo y del cielo llueven gotas de fuego. Desde un altozano que domina la ciudad, Moisés contempla las desgracias que caen sobre Egipto y canta mientras Ramsés mira atónito el suceso.
El placer de hacerte sonreír fue todo lo que quise. Deseo bien que fuera otro el elegido. Ser tu enemigo hoy por él es lo último que quiero. Era mi hogar. El dolor de esta tragedia me tortura sin cesar. Inocentes que ahora sufren por tu orgullo y terquedad.
Plagas de langostas asolan los campos comiéndose las cosechas. El fuego arrasa la ciudad y la peste diezma a las personas. Pero Ramsés se mantiene imperturbable.
Mi hermano, di por qué invocar un golpe más. Danos libertad, dijo el Señor.
Airado Ramsés echa a los dos sacerdotes mientras las plagas continúan.
No eras tú mi hermano, ¿cómo es que tu odio así creció? Esto es lo que quieres. Y nada importa lo que costará, esta es la verdad, nunca os daré la libertad.
enorme estatua del dios Ra se desmorona ante el poder de Moisés. La negrura se extiende siniestra cubriendo la ciudad menos el barrio hebreo que continúa resplandeciente con sus pobres casas de adobe. Desde allí Moisés contempla el palacio real, antes esplendoroso y ahora oscuro y tétrico. Echandari se interna entre las grandes columnas del palacio agrietadas por el sufrimiento. Moisés las mira apenado al ver tanta belleza estropeada. Avanza por los salones solitarios y llama.
¿Ramsés? ¿Ramsés?
Oh, a ver si lo adivino. ¿Quieres que deje ir a tu pueblo, no?
Ramsés bebe sentado en el regazo de la gran estatua.
Esperaba encontrarte aquí.
¡Lago!
Arroja la botella.
Ramsés, debemos acabar con esto.
Está sentado en la misma estatua donde solía hacerlo de joven.
Ramsés, por favor, háblame. Aquí siempre hemos hablado.
Ramsés no responde. Moisés suspira penado.
Este lugar. Cuántos recuerdos. Me acuerdo de la vez que cambiaste las cabezas de los dioses del templo de Ra.
Pues si la memoria no me falla, el cambio de aquellas cabezas de los dioses no se debió solo a mí.
Baja de la estatua.
No, fuiste tú, yo no hice nada.
Ya lo creo que sí, pusiste la del hipopótamo en la del cocodrilo y la del cocodrilo en la del...
En la del halcón.
Sí, y para el sacerdote fue un presagio horrible y ayunó 2 meses. Padre enfurecido, tú no hacías más que causarme problemas. Pero reconozco que después siempre estabas allí, junto a mí, ayudándome a salir de ellos. ¿Por qué las cosas no pueden volver a ser como antaño?
Llega el hijo de Ramsés.
¡Padre! Está muy oscuro. Tengo miedo. ¿Por qué está aquí?
El niño señala a Moisés.
¿No es ese el que ha hecho esto?
Sí. Pero debemos preguntarnos... ¿Por qué?
Ningún reino debe levantarse sobre la espalda de los esclavos. Ramsés, tu obstinación ha traído la miseria a Egipto. Si dejaras ir a los hebreos, cesaría todo.
A mí nadie me da órdenes, nadie me amenaza. Yo soy la estrella de la mañana y de la noche. Yo soy faraón.
Algo más va a ocurrir, algo mucho peor que todo lo anterior. Por favor, olvida todo tu desprecio por la vida antes de que destruya todo cuanto amas. Piensa en tu hijo.
Ya lo hago. Los hebreos solo causáis problemas. Mi padre sabía perfectamente cómo había que tratar a tu pueblo.
Ramsés.
Y creo que es hora de que yo finalice esa tarea.
Ramsés.
Y se elevará un alarido tan grande en todo Egipto como nunca lo ha habido y nunca lo volverá a ver.
En la pared tras él está el dibujo de su padre ordenando la matanza de bebés. Su hijo se asusta mirando a Moisés.
Ramsés, has traído la desgracia sobre ti.
Poco después, Moisés habla a los hebreos, los cuales van haciendo lo que él les ordena.
Dios se me ha vuelto a revelar y ha dicho: tomaréis un cordero y con su sangre marcaréis el dintel y las jambas de las puertas.
Los hebreos manchan sus puertas con la sangre de cordero.
Esta noche pasaré por la tierra de Egipto y abatiré a todos los primogénitos.
Se escucha la voz de Moisés repitiendo el mensaje divino.
Pero cuando vea la señal en vuestras casas, pasaré de largo. Y la plaga no entrará.
Cierra la persiana de su casa. Fuera todo parece en calma, aunque la noche es oscura y tenebrosa. Una leve brisa parece levantarse y de repente, en lo alto del cielo, una estrella parece girar sobre sí misma, creciendo y creciendo. Forma un remolino de luz, de cuyo centro sale una lengüeta que baja sobre la tierra. La lengüeta se bifurca en múltiples brazos que se ciernen sobre las distintas calles de la ciudad. Su pálida luz golpea las palmeras y las fachadas de las casas. Pasa ante una puerta pintada con la sangre del cordero. Sus moradores hebreos tiemblan de terror, pero la lengua de luz rebota en la puerta y pasa de largo. Ahora llega a una casa egipcia donde una madre duerme con sus hijos. La luz entra y el niño mayor expira con el sonido de la muerte. La luz retrocede ante otra casa hebrea marcada con sangre de cordero, pero entra en una casa egipcia más. Dentro, algún primogénito expiró, muriendo en el acto. Un niñito egipcio sube los escalones de su casa cargado con un cántaro. La lengua mortífera de Dios pasa sobre él dejándole muerto. Cientos de lenguas recorren las calles de la ciudad, llegando hasta el Palacio Real, donde penetran ante el terror de los guardias. Su luz cadavérica crea siniestras sombras en la estatua de piedra que representa a Ramsés. Luego salen hacia el oscuro cielo, provocando el suspiro mortal del hijo de Ramsés y el llanto de sus padres. Ramsés avanza con el cadáver de su hijo en brazos y lo deposita sobre el altar de piedra. Un rayo de luna cae de lo alto iluminando la trágica escena. Llega Moisés con cara compungida. Ramsés tapa el cadáver de su hijo con un paño. Luego habla a Moisés.
Tú y tu pueblo. Tenéis mi permiso para iros.
Suavemente, Moisés intenta poner su mano sobre el hombro de Ramsés.
¡Déjame!
Ramsés se aparta. Dolorido, Moisés cierra los ojos con fuerza, da media vuelta y sale. Ramsés queda inclinado sobre el cuerpo de su hijo. Poco a poco levanta la cabeza y lanza una mirada de odio hacia el lugar por donde se fue Moisés. Moisés sale del palacio y escucha un murmullo de llantos y dolor que sale de la ciudad. Se tambalea, el bastón se le cae de las manos y ha de apoyarse en el muro sollozando. Después camina cabizbajo hacia su casa. Séfora sale a recibirle y viéndole tan abatido lo abraza. Después sale Miriam, que parece interrogarle con la mirada. Moisés asiente levemente con la cabeza como diciéndole: sí, ya somos libres. Miriam le mira comprensiva y canta, mientras amanece sobre la ciudad y los hebreos salen de sus casas llevando sus pertenencias, sus carros y sus rebaños.
Cada noche oré, no sé si alguien me escuchó, en el alma una canción que nunca entendí. No hay miedo en mi interior, que haya tanto que temer. Moverás montañas porque en ti está el poder. Habrá milagros hoy.
canta Séfora.
Malos tiempos son, ni la oración ayuda ya. La esperanza puede huir, cual pájaro y volar. Mas hoy yo sigo aquí,
hoy yo sigo
creciendo
aquí,
en gozo y en amor, con la fe y la devoción que nunca imaginé.
Todos juntos emprenden la marcha.
Milagro soy, si tienes fe.
Los niños cantan en su lengua hebrea. Dos de ellos se cuelgan del cayado de Moisés, que va delante de todos. Uno cabalga sobre un burrito y otro corretea entre los gansos. Un padre levanta a su hijo en alto y las jovencitas bailan. Moisés levanta su cayado en alto. Juntos forman una marea que avanza por el desierto. Por la noche continúan andando a la luz de antorchas. Hasta que al amanecer aparece ante ellos el Mar Rojo. Cansados, los hebreos dejan en el suelo sus sacos, sus bolsas y sus cántaros y se disponen a descansar y dar de beber a los animales. De repente, el hombre que hace de vigía toca su cuerno avisando peligro. Miran hacia atrás y ven aparecer el carro de guerra de Ramsés. Al frente de su ejército, Ramsés se lanza al galope contra ellos. Los hebreos quedan aterrorizados, pues el mar les corta la huida. Nubes tormentosas comienzan a cubrir el cielo. Cae un rayo y se forma una columna de fuego que se alza del mar y da sobre el ejército egipcio. Los egipcios intentan bordear la columna de fuego, pero esta se extiende como un reguero cortándoles el paso. Los hebreos miran a Moisés admirados, pero Moisés parece confundido, como si aquello no fuera cosa suya. Luego se vuelve hacia el mar y mira a su cayado. Con resolución mete sus pies en el agua. Miriam y Séfora le miran tensas. Con el agua por las rodillas, Moisés levanta el cayado en alto, cierra los ojos y luego lo mete verticalmente en el agua.
Con este cayado has de hacer mis prodigios.
El agua huye hacia los lados formando una inmensa ola y dejando un pasillo vacío que llega hasta la otra orilla del mar. A izquierda y derecha de este pasadizo se forman dos olas quietas que sujetan las aguas para que no caigan. Los hebreos gritan entusiasmados. Moisés se vuelve hacia su pueblo que espera sus órdenes. El viento agita su cabellera ondulada y su manto de profeta. Aarón se le acerca, mira las paredes de agua abiertas en el mar y un brillo de esperanza ilumina sus ojos. Moisés le devuelve la mirada con una leve sonrisa y su cabeza asiente levemente dando la dulce orden de avance. Aarón mira al pueblo hebreo e inicia el cruce del mar. Tras él avanzan todos en masa, silenciosos y conmovidos, entre ingentes columnas de agua marina. Al fondo del desfiladero de agua en movimiento, la masa de hebreos parece una fila de hormigas entre gigantescas paredes. Cruzan con carros, animales y enseres. Al llegar a lo más profundo del fondo marino, la falta de luz les obliga a encender antorchas y avanzan como una fila de luciérnagas recortadas contra paredes de cristal. Los relámpagos de la tormenta recortan la silueta de grandes monstruos marinos que nadan tras la pared de agua. Los niños se asustan y sus madres los tranquilizan. Un camello parece decir: tengo miedo. Aarón lo acaricia y le contesta:
sí, también yo.
Mientras tanto, la columna de fuego que tapa el paso al ejército egipcio se diluye y desaparece. Ramsés ve el pasadizo abierto entre las aguas y, lleno de furia, saca la espada y ordena a su ejército avanzar. Con Ramsés en su carro de guerra al frente, el ejército se adentra en el pasadizo al galope. El carro de Ramsés choca contra unas piedras, las ruedas se rompen y él cae a tierra. Se levanta y grita a sus hombres:
¡no os quedéis quietos! ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos!
Moisés les ve venir.
¡Los soldados se acercan!
Los hebreos corren espantados.
¡Moisés! ¡Corre, corre!
¡Mirad la orilla!
Ven a abrirse el final del corredor por el que aparece la dorada luz solar. Pero los soldados egipcios ya se les echan encima. Moisés mira a lo alto y ve cómo las paredes de agua comienzan a derrumbarse sobre los soldados, ahogándolos. La ola de agua cubre el corredor y llega al extremo inicial donde está Ramsés, el cual adelanta sus manos queriendo protegerse. Pero la corriente lo arrolla y lo lanza a tierra. Al otro lado del mar, el último hebreo, que es Moisés, termina de cruzar y el mar se cierra tras él con gran estruendo. Al juntarse las paredes de agua, se forma una ola altísima que luego cae con fragor. Desde la orilla, los hebreos miran espantados el prodigio. Las aguas vuelven a su calma habitual. Pero los hebreos continúan petrificados mirando hacia el mar. Finalmente Miriam reacciona y se abraza a su hermano Aarón. Todos se abrazan conmovidos mientras el cielo se despeja y el sol vuelve a brillar. Un viejo coge un puñado de tierra entre sus manos. Una niña abraza a su madre y Séfora se arroja en los brazos de Moisés. Aarón levanta a Moisés en volandas y Miriam se abraza a Séfora. De pronto Moisés mira a su hermana Miriam, como comprendiendo lo importante que ha sido su intervención en toda la historia. Se sonríen y se funden en un fuerte abrazo.
Gracias.
Luego Moisés se acerca al borde del mar y mira hacia el otro lado, donde a lo lejos se divisa la otra orilla. Allí, sobre una roca pelada, está Ramsés solo, gritando desesperado. A este lado del mar, Moisés suspira.
Adiós, hermano.
Luego gira hacia su pueblo, se coloca delante y reinicia en la marcha en busca de una nueva tierra donde vivir en libertad. Séfora detiene a Moisés y le hace mirar hacia atrás, hacia la ingente masa que le sigue.
Mira. Mira a tu pueblo, Moisés. Ya es libre.
Con su alto y tosco callado en una mano y su manto mecido por el viento, Moisés observa el avance de su pueblo. Tras su hierática figura aparece el monte Sinaí, del que tiempo después baja portando las tablas de la ley con los 10 mandamientos grabados en la piedra por el dedo de Dios. Transido de un halo profético, Moisés desciende sobre su pueblo con las míticas tablas en las manos.
Dirigida por Benda Chapman, Steve Hickner y Simon Wells. Producida por Penny Finkelman Cox y Sandra Rabins. Canciones Stephen Schwartz. Música Hans Zimmers. Directores de arte Katy Altieri y Richard Chávez. Guión audiodescriptivo realizado por Javier Navarrete. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh yes, there can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to keep.
When you believe, though hope is frail, it's hard.
Yeah.